Los últimos minutos del programa van a estar dedicados a una materia de Derecho Internacional Público. Por ello se encuentra con nosotros los profesores de este departamento, Fernando Val y Teresa Marcos, a quien damos la bienvenida al programa. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos.
Muchas gracias a ti, por supuesto.
Una de las materias más importantes que existen en el Derecho Internacional y en la que han trabajado algunos de los más prestigiosos internacionalistas es la responsabilidad internacional, el tema que vamos a abordar a continuación. Profesor Val, ¿por qué es tan importante la responsabilidad internacional?
Bueno, en cualquier ordenamiento jurídico es esencial determinar qué sucede cuando las normas del mismo se violan. Y precisamente esta es la cuestión que plantea el tema de la responsabilidad internacional. Es un tema complejo porque, según sus planteamientos clásicos, el origen de la responsabilidad internacional se halla en lo que se ha dado en llamar el hecho internacionalmente ilícito que infringe el derecho internacional público. Pues bien, ¿cuándo se produce este hecho, el hecho internacionalmente ilícito? Surge, según la doctrina clásica, una relación nueva que es de Estado a Estado, del Estado infractor frente al Estado que se ha visto perjudicado o que se ha visto afectado por dicha violación. En origen no se plantean otros sujetos activos o pasivos de la responsabilidad internacional distintos de los Estados. Es decir, surge una relación que es bilateral y directa, en principio, entre dos Estados. Y las consecuencias consisten en la obligación de reparar por parte del Estado responsable. Esto, ya digo, son los planteamientos clásicos. Sin embargo, hay nuevas tendencias que se explican por la evolución que la sociedad internacional ha tenido en las últimas décadas. Y estas nuevas tendencias que vienen a enriquecer algo más el tema de la responsabilidad internacional son básicamente, en primer lugar, que junto a esta responsabilidad por hecho ilícito, que es la clásica y es de la que vamos a hablar preferentemente, se va admitiendo lo que se llama una responsabilidad objetiva o por riesgo. Es decir, se puede incurrir en responsabilidad por la realización de actividades no prohibidas, en el estricto sentido de la palabra, pero que son potencialmente generadoras de daño a terceros. Potencialmente generadoras. Es decir, no hace falta que se actualice el daño, que se produzca efectivamente el daño. Basta con que exista el riesgo de producir el daño. Es el caso de actividades en materia medioambiental o en materia de usos del espacio ultraterrestre, por ejemplo. Luego también tenemos la aparición de nuevos sujetos activos y pasivos de la responsabilidad internacional, sobre todo las organizaciones internacionales y el individuo, del que, si al final tenemos tiempo, hablaremos un poco. También hemos dicho que las obligaciones que surgen son en principio bilaterales, de Estado a Estado, pero cada vez más se insertan en el esquema de la responsabilidad internacional las llamadas obligaciones erga omnes, que están en conexión con la noción de jus cogens, y que en realidad se trata de obligaciones no frente a un Estado concreto, sino frente a la comunidad internacional en su conjunto. Y finalmente también hay que tener en cuenta que en materia de responsabilidad internacional, sobre todo a raíz del fenómeno de la descolonización, han incidido también las reivindicaciones y los planteamientos de los estados en desarrollo. Hay que tener en cuenta que en materia de codificación de los principios y reglas básicos de la responsabilidad internacional es decisivo atender a los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, precisamente de esos grandes expertos a los que hacías referencia al principio, que durante 50 años han estado trabajando en sucesivas formaciones para lograr esa codificación de los principios y reglas básicas que finalmente se produce en el año 2001. Pues bien, ese texto producido por la Comisión de Derecho Internacional es la referencia básica en esta materia. Y precisamente usando esa referencia básica es como mejor vamos a entender lo que es el concepto central en materia de responsabilidad internacional, que es el hecho internacionalmente ilícito. Para comprender lo que ese hecho es mejor, siguiendo estos trabajos, atender a los dos elementos de ese hecho. Es decir, hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado, en principio porque estos trabajos codifican la responsabilidad internacional de los Estados, pues hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando un comportamiento que puede consistir en una acción o en una omisión, en primer lugar, es atribuible al Estado y, en segundo lugar, constituye una violación de una obligación internacional de ese Estado. Es decir, aquí tenemos los dos elementos del hecho ilícito que desencadena la responsabilidad internacional. El elemento subjetivo, es decir, el sujeto que lleva a cabo ese hecho, y por tanto hay que ver cómo se atribuye un hecho al Estado para que se pueda tener al Estado por responsable. Y, en segundo lugar, el elemento objetivo, que es la violación de la obligación internacional. En cuanto a ese primer elemento subjetivo, el elemento de la atribución, hay que preguntarse, ¿cuándo es un hecho atribuible o imputable a un Estado? Pues la idea primera y más sencilla es que un hecho es atribuible a un Estado cuando es realizado por un órgano del Estado. Es decir, se atribuyen al Estado el comportamiento de los órganos estatales, como es obvio. Cualquiera que sean las funciones que desempeñen estos órganos, es decir, tanto si se trata de un órgano vinculado al poder ejecutivo, como si es el poder legislativo, como si es un órgano del poder judicial. Por tanto, el Estado es responsable por hechos de sus órganos. Y además, dentro de esto, hay que tener en cuenta que también será el Estado responsable por la conducta de entidades públicas territoriales u otras entidades facultadas para ejercer el poder público, es decir, por hechos de una región o de una comunidad autónoma, por ejemplo. Por eso puede desencadenarse responsabilidad internacional del Estado, porque a efectos internacionales el sujeto responsable siempre es el Estado, no los entes subestatales. También hay responsabilidad de un Estado cuando quienes actúan son los órganos de otro Estado, pero que han sido puestos a disposición de ese Estado, por un Estado o por una organización internacional. Por ejemplo, es el caso de que para cooperar o colaborar en el mantenimiento del orden público, un Estado pone a disposición de otro unidades de policía para solucionar un problema concreto. Pues bien, si esas unidades de policía están bajo el control efectivo del Estado que las recibe, si se produce un hecho internacionalmente ilícito, será tenido por responsable ese Estado que las ha recibido y que las controla efectivamente. Y también se tiene por responsable un Estado por actos ultravires de sus propios órganos. Actos ultravires quiere decir actos que van más allá de las competencias del Estado. Es decir, en ese caso de la policía que hemos puesto, si la policía, en vez de cumplir funciones policiales o de orden público, pues comete infracciones o no protege a los ciudadanos, sino que los ataca. Aunque parece mentira, hay casos en la práctica internacional de este estilo, ¿no? Bien, luego, por no extenderme mucho, también es posible que un Estado sea tenido por responsable por la actuación de personas o grupos que no desempeñando funciones estatales si están bajo la dirección de ese Estado. Por ejemplo, podemos tener el caso de un grupo armado no estatal que actúa en el territorio de un Estado a las órdenes de otro Estado. Pues ese Estado que ordena y controla efectivamente la acción del grupo armado puede ser tenido por responsable. Y en cuanto a los hechos de los particulares, ¿puede un Estado ser considerado responsable por hechos de los particulares? En principio no, salvo que podamos reconducir el caso al caso anterior del grupo armado. Ahora sí, en este caso hay que tener en cuenta que los Estados tienen unas obligaciones de prevención de posibles hechos de los particulares contra otro Estado. Es el caso de la protección de embajadas. Si pensamos en una embajada de cualquier país en España, nos damos cuenta enseguida de que España, como Estado donde está situado esa embajada, pues tiene la obligación de proteger esa embajada frente a posibles hechos que los particulares desencadenen contra la embajada, frente a hechos violentos, frente a manifestaciones que degeneran en violencia contra los locales o contra el personal diplomático. Eso, en principio, esos hechos no serían imputables a España, pero sí España tiene obligación de prevenirlos y de protegerlos. Y si descuida esa obligación de prevención y protección, sí puede ser tenido por responsable. Para no extenderme mucho más ya, voy a hablar muy brevemente del segundo elemento, el elemento objetivo, que sería la violación de una obligación internacional. Pues esa obligación violada ha de ser efectivamente internacional. Por ejemplo, la violación de un contrato entre un Estado y una empresa no sería considerada la violación de una obligación particular, de una obligación internacional, no generaría responsabilidad internacional, sino responsabilidad de otro tipo, según el ordenamiento interno. Una obligación internacional que puede tener cualquier origen, es decir, puede ser de origen consuetudinario, convencional, derivada de una sentencia, de un acto de una organización internacional o de un principio general del derecho, y también ha de estar vigente en el momento de la violación. Y por último, para acabar, quiero llamar la atención sobre un dato muy importante. En toda esta exposición apenas he hecho referencia al daño que la violación de la obligación causa al sujeto afectado. Y es que el daño, según los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, no es un elemento autónomo del hecho internacionalmente ilícito. Es decir, el daño del hecho internacionalmente ilícito se considera, según los teóricos, el daño inherente a toda violación de una obligación internacional. Es decir, puede un Estado incurrir en responsabilidad internacional aunque el hecho que haya cometido no haya producido un daño efectivo. Esto es un dato importante que aleja la responsabilidad internacional de otras figuras de responsabilidad jurídica en otros ordenamientos.
Profesora Marcos, ¿qué consecuencias jurídicas se producen una vez constatado el ilícito internacional?
Sí, vamos a ver, antes incluso de contestar a tu pregunta, Charo, quiero hacer un pequeño inciso llamando la atención sobre el hecho de que para estudiar correctamente estos temas hay que hacer referencia, tal como lo hacen los manuales recomendados, a la jurisprudencia internacional. Es decir, no se pueden comprender los conceptos básicos descritos sobre todo por mi compañera anteriormente sin hacer alusión, tal como se hace, como digo, en los textos, a la jurisprudencia tanto del Tribunal Internacional de Justicia, que es el vigente actualmente con sede en La Haya, Tribunal Permanente de Justicia Internacional y el Tribunal Internacional de Arbitraje. Es decir, verán nuestros alumnos, y es un poco como prevención para el adecuado estudio de la materia, cómo están todos los textos salpicados de referencias a la jurisprudencia internacional. Entonces, bueno, pues hecho ese inciso, vamos a ver cómo en el régimen general y tradicional de la responsabilidad internacional esta se ha configurado y, como insisto, ha dicho la jurisprudencia en muchos de sus pronunciamientos, como una institución muy reparatoria, por decirlo así. Tal como señaló, por ejemplo, el Tribunal de La Haya en un asunto señero en esta materia, que es el asunto de la fábrica de Chorzów, dice literalmente que es un principio de derecho internacional e incluso una concepción general del derecho que toda violación de un compromiso implica obligación de reparar. Entonces, partiendo de esta inicial premisa, vamos a ver cómo la reparación, en caso de constatarse el ilícito internacional, como se ha explicado antes, esta asume distintas modalidades, en atención básicamente a la naturaleza del daño infringido. En primer lugar, en el caso de que el daño sea susceptible de valoración material, lo que surge es la denominada restitutio in integrum, es decir, es la reposición de las cosas a su estado primitivo, en el caso de que esto sea posible, que en muchas ocasiones es muy difícil. Si esto no es posible, entra en juego otra forma de reparación, que es la llamada reparación por equivalencia en dinero o indemnización. Y finalmente, si el daño no es susceptible ni siquiera de una mínima valoración patrimonial, la reparación adopta la forma de satisfacción, que veremos más adelante. En el caso, en primer lugar, de que los daños sean resultantes de la violación de una obligación internacional, sean susceptibles de una valoración material, en primer lugar, como decíamos antes, apuntábamos, procede la reposición de las cosas a su estado primitivo o, como decíamos, la reparación por naturaleza o restitutio in integrum. Es la forma, por así decirlo, ideal de reparación, o sea, la que deja las cosas tal como estaban antes de sufrir el daño. Y exactamente en ese pronunciamiento que citábamos antes, dice el tribunal que el principio esencial que se deriva de la misma noción de acto ilícito y que parece desprenderse de la práctica internacional es que la reparación debe de extinguir en la medida de lo posible, esto es lo más importante, todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que hubiese existido verosímilmente si dicho acto no hubiese sido cometido. Esta es la, como insisto, la reparación ideal, es decir, o sea, dejar las cosas tal como estaban antes del daño. En segundo lugar, y si eso no procede, sería la reparación en dinero o la indemnización. Y en el mismo pronunciamiento el tribunal dice lo siguiente: en principio procede la restitución en naturaleza y si esto no es posible, pago de una suma correspondiente al valor que tendría la restitución en naturaleza. Este caso sería el de la indemnización. Y finalmente, y siempre que el daño resultante del acto o hecho ilícito no sea susceptible de ninguna valoración patrimonial, por ejemplo, es el caso más recurrente ante los tribunales, el caso de que se atente, por ejemplo, contra el honor o dignidad del Estado, la forma adecuada de reparación es la llamada satisfacción, que es la tercera forma, que adopta modalidades tales como la presentación de excusas oficiales, que es la más frecuente, el castigo, por ejemplo, de funcionarios de menor categoría responsables, o el reconocimiento, que también es muy frecuente, del carácter ilícito del hecho por una jurisdicción internacional, cualquiera de los tres tribunales que he citado antes.
Ya para concluir, profesor Val, usted ha dicho que en el planteamiento clásico la responsabilidad solo es entre Estados, pero además del Estado, ¿hay otros sujetos que pueden incurrir en responsabilidad internacional?
Pues precisamente esa es una de las nuevas tendencias de las que también he hablado. Y aquí, sobre todo, hay que hacer referencia a la responsabilidad de otros sujetos como las organizaciones internacionales y, de forma aún muy limitada, el individuo. En cuanto a las organizaciones internacionales, la Comisión de Derecho Internacional está actualmente trabajando sobre un proyecto de reglas y principios básicos sobre responsabilidad de las organizaciones internacionales, que inicialmente tiene un planteamiento similar al de la responsabilidad de los Estados en cuanto, pues, a lo que es la atribución de un comportamiento o la violación de una obligación, etcétera. Pero presenta particularidades notables porque, como sabemos, una organización internacional es un sujeto creado por los Estados y además integrado por Estados. Hablamos de organización internacional y de sus Estados miembros. Y quizá un tema que yo planteo para quien tenga curiosidad es ver, es un problema complejo, por eso trabajan en él los máximos especialistas, es ver cuándo, si una organización internacional incurre en responsabilidad, en qué medida, en qué casos, los Estados miembros pueden ser tenidos responsables también y de qué forma, ¿no? Conjunta, subsidiaria, etcétera. Bueno, ese es un tema que dejo ahí planteado para los que tengan curiosidad. Y luego también hay que hablar de la limitada responsabilidad del individuo que se produce sobre todo en el ámbito del derecho penal internacional. Hablamos de responsabilidad internacional del Estado y hay que tener en cuenta y siempre presente que la responsabilidad del Estado no es penal. La responsabilidad penal es siempre individual. Pues bien, recientemente se ha ido consolidando una categoría de crímenes internacionales de los cuales se puede tener por responsable de forma individual a individuos. Estos crímenes son básicamente los crímenes de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Y también en estos momentos se está codificando el llamado crimen de agresión. Pues bien, hay no ya estados, sino personas físicas que pueden ser considerados responsables ante un tribunal penal internacional por la comisión de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad o del crimen de genocidio. Y esto es un paso muy importante en lo que es el ordenamiento internacional. Y además veremos cómo en estos casos concurre la responsabilidad del Estado, que es internacional, con la responsabilidad penal de ciertos individuos, que es siempre individual. De forma que un Estado puede incurrir como Estado en la responsabilidad por haber cometido un crimen de guerra, una violación de las convenciones de Ginebra, por ejemplo, y además ciertos individuos de ese Estado, ciertos mandos militares, por ejemplo, o ciertos mandos a otro nivel más político, pueden ser considerados responsables penalmente por la comisión de esos crímenes.
Pues hasta aquí el programa del Mundo del Derecho y la intervención de los profesores Val y Teresa Marcos sobre la responsabilidad internacional. Como hemos visto, un tema importante, no sé si complejo, que también habría que a lo mejor añadir, pero importante dentro del derecho internacional. Muchísimas gracias a los dos y hasta otra ocasión. Muchas gracias.